Noches. Es una bendición nuevamente y quiero agradecer al Señor la oportunidad que nos da, hermanos, de estar aquí. Y bueno, quiero agradecer también a los jóvenes que trabajaron, hicieron un buen trabajo. Amén, hermanos. Sí, implica mucho trabajo y prepararse y esto y lo otro, hicieron un buen trabajo. Qué bendición ver a esos niños pintados. Amén, hermanos. Yo andaba buscando a Andrés, pero creo que a él no lo pintaron, pero bueno. Gracias a Dios por los hermanos que se han preparado y amado hermano, parece que es algo sencillito, pero cuesta mucho trabajo y se dedica tiempo, y gracias padres por apoyar a los hermanos que tratan de trabajar, y todo esto tiene un propósito, todo esto hermanos tiene un anhelo y es de preparar el corazón de la gente. Estamos en una conferencia de misiones, estamos hablando de la obra misionera y los hermanos que se han presentado, y solamente quiero decir esto hermanos. Hablaron del hermano Samuel Esquivel. Ellos son los hermanos que nos están apoyando a nosotros desde el país de Israel. Y lo acabo de conocer, bueno, él me acaba de conocer hace 2 semanas, y yo dije, espero que no me conozca, que no se vaya a decepcionar de mí. Pero bueno, gracias a Dios el hermano nos saludó y nos dijo, hermano, estamos orando por ti, échale ganas. Y bueno, hermanos, la obra de Dios, uno no sabe lo que el Señor va a hacer. Y doy gracias a Dios por lo que esta iglesia está haciendo y nos anima a seguir adelante. También quiero agradecer la iglesia, la generosidad, la comida del día de hoy, la atención. Gracias, hermanos, estuvo muy rico eso, y gracias, pastor, por sus atenciones. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a abrir la Biblia esta noche. Estamos contentos de estar en casa, hermanos, otra vez. Yo no sé usted, hermano, pero yo me gocé ayer. Amén, hermano. Siempre me preguntan, hermano, ¿cómo le fue? Yo siempre digo que me fue bien a mí, no sé qué diga la gente. Pero bueno, hermano, yo siempre estoy contento y más de estar aquí en este púlpito. Gracias, hermano Julio, por la confianza de recibirnos. Y gracias, iglesia. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 19. Por favor. Lucas 19, hermanos, vamos a leer ahí solamente 6 versículos y después oramos. El tiempo se ha ido, hermanos, y estoy consciente de la hora. Espero no abusar del tiempo. Lucas 19, hermanos, versículo 1 al 6, por favor, vamos a leer. Sígame con su vista, yo lo voy a leer y después oramos. Dice la palabra de Dios, Lucas 19, 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias te damos por esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque nos permites volver a este lugar y gozarnos, Señor, en la presentación de los niños, el trabajo de los jóvenes. Pero Dios, ahora rogamos que tú, Señor, tomes el control y el tiempo de esta predicación. Te ruego, Señor, que solamente uses a este siervo inútil, mi Dios, y tú tomes el control aún del tiempo, del clima. Te ruego, Señor, que tú me uses con poder. Quítame de en medio, Señor. Solamente deseo ser una voz que podamos predicar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Bendice esta hermosa iglesia, Señor. Pido por nuestro pastor, Pastor Julio, cada hermano aquí presente, cada familia. Señor, háblanos, por favor. Te entregamos este tiempo. Haz tú, Señor, lo que ningún ser humano puede hacer. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Como vimos ayer, amado hermano, es un pasaje conocido nuevamente. Y quisiera compartir algo, hermanos, sencillo, pero creo que, hermanos, que tiene mucho que ver en la obra de Dios. Estamos en una conferencia de misiones, hermanos, y yo deseo, amado hermano, que no salgamos igual como llegamos. Que las presentaciones que se han visto y el trabajo de los niños y de los hermanos, amado hermano, no lo echemos en saco roto. Esta noche quiero compartir algo, hermanos, titulado ¿Qué distingue la obra de Dios? Ayer vimos, y espero que lo recuerde, alcanzando a uno más, y vi que por aquí lo apuntaron, y eso me dio gusto. Uno más para Cristo. El día de hoy, hermanos, ¿qué distingue la obra de Dios? Y vamos a entrar, hermanos, al mensaje rápido, no deseo que salgamos tarde esta noche. Número uno, hermanos, versículo uno, hablando ¿qué distingue la obra de Dios? Hablando de la obra misionera, y como ayer lo mencioné, hermanos, el mensaje el día de hoy es con la letra P. Si a usted le gusta apuntar, si lo puede recordar, son 5 puntos, hermanos, espero resumirlo, hacerlo rápido. A veces, una vez escuchaba a un predicador, creo que ha venido por aquí, dice, solamente 3 cositas. ¿Saben quién es, verdad, hermanos? Pero en esas 3 son muchas cositas. Y bueno, hermanos, por ahí va el mensaje esta noche. Número uno, hermanos, ¿qué distingue la obra de Dios? Dice el verso 1, la primera parte, habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿Saben, amados hermanos, la obra de Dios siempre es a propósito? La obra de Dios, hermanos, tiene un propósito. Aquí la Biblia nos enseña, hermanos, y nos dice que Cristo, habiendo entrado en Jericó, y la pregunta es, hermanos, ¿por qué pasó a Jericó? Yo no me imagino, hermanos, que Cristo por accidente se perdió en el camino y llegó a Jericó. Yo no me imagino, hermanos, que por casualidad, como muchas veces lo mencionamos, llegó a tal lugar. No es así. La Biblia nos dice que Cristo iba de aquí para allá. Y aquí nos enseña, hermanos, que Cristo llegó a Jericó y Él llegó por algo. Esta conferencia, hermanos, que se ha planeado y se ha orado, se ha invertido, está basada, hermanos, en un propósito. La escuela cristiana que Dios nos ha dado, los ministerios que Dios ha bendecido a esta hermosa iglesia, amado hermano, todo tiene un propósito. Ahora mismo los niños allá arriba se les está dando una clase con un propósito. Amado hermano, Cristo llegó a Jericó con un propósito. Dice el capítulo 18, verso 35, ahí en Lucas 18, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, llegó a Jericó y dice que estaba ahí un ciego sentado, que cómo termina el capítulo, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado, y luego vio y le seguía, y luego dice, glorificando a Dios. Amado hermano, el propósito de la obra de Dios, el propósito, hermano, de esta conferencia, el propósito de invitar a otro, el propósito, hermano, de salir y predicar como esta mañana, el salir a las misiones y invitar a una persona, no es quitarles el tiempo, no es perder el tiempo, no es, hermanos, cumplir una rutina. Hay un propósito y ese es que alguien más conozca de Cristo Jesús. Y el propósito principal es que glorifiquen a Dios, que alaben a Dios, pero que alguien más, hermano, por la gracia de Dios, en México, en China, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Panamá, en otros lugares, conozcan también de Cristo Jesús. No salimos a la aventura. Amén, hermanos. Y esta noche nos hemos reunido para aprender y para gozarnos y para salir diferentes. Y ese es el propósito de esta noche, pero el propósito de Dios, hermano, es que la iglesia publique y glorifique al Señor en todos los idiomas. Hay un propósito, hermanos. Y repito, hermanos, hay ocasiones que muchas veces mencionamos, es que por accidente, es que por casualidad, la obra de Dios no se hace por accidente. Hay un propósito. Gloria a Dios, esta noche que hay visitantes. Y sabe, querido amigo, que a usted le invitaron con un propósito. Alguien nos invitó hace años a nosotros. Con un propósito. El día de hoy fuimos con unos familiares y mi mamá llevó unas predicaciones. Fuimos a verles, saludarles, testificarles lo que pudimos y mi mamá al despedirnos le dejó unas predicaciones a mis tíos, primos, un mensaje de la familia. La visita tenía un propósito. Verles. Teníamos tiempo que no nos veíamos, buena relación que tenemos, pero el propósito era, amado hermano, no solamente un abrazo de familia, querido amigo, querido familiar, Cristo cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Hay un propósito, hermanos. Cada vez que damos a la obra de Dios, cada vez que repartimos un folleto, hermanos, aquí o allá y más allá, lo hacemos con un propósito. Señor, yo no puedo hacer mucho, pero tú puedes cambiar esa vida. ¿Están conmigo, hermanos? La obra de Dios se hace a propósito. El apóstol Pablo, cada viaje que él realizó, cada lugar donde él llegó, dice la Biblia que él se juntaba y predicaba y entrenaba y dejaba a un pastor y se iba para otro lado, amado hermano, con un propósito. Cristo dice ahí en capítulo 4 de Juan, me es necesario pasar a Samaria. Le decía a los discípulos, Señor, pero aquí no nos quieren. Cristo dijo, yo no sé de ustedes, pero a mí me es necesario pasar. Yo tengo algo que hacer. Ellos no entendían hasta que después vieron a un pueblo rogándole, no te vayas, Señor, quédate otra noche. Y se quedó 2 días, dice la palabra de Dios, y mucha gente conoció al Señor. Cristo no pasó por casualidad, Cristo pasó por un propósito, hermanos. Y la iglesia existe por un propósito. No estamos, hermanos, para entretener a la gente. No estamos, hermanos, para reunirnos y pasar un buen tiempo. Y en la iglesia pasamos buen tiempo. Amén, hermanos. Yo me río, yo me gozo aquí en la iglesia. No ocupo el alcohol, no ocupo desvelarme. No, hermanos, pero la iglesia existe para glorificar el nombre de Dios y predicar la palabra de Dios. Hay un propósito. Y la obra misionera, hermanos, tiene ese propósito. Venía manejando de la casa de mi papá ya por tierra propia hacia la iglesia esta tarde. Yo venía, hermanos, pensando en lo que el Señor puso para predicar esta noche. Yo no sé, hermanos, cuántos misioneros americanos todavía habrá en nuestro país. Nuestra iglesia es bendecida, aquí hay tremendos siervos de Dios. Estuvimos en Río Bravo el domingo pasado y el pastor nos recibió de maravilla y amado hermano, en Río Bravo está igual que aquí, difícil. El pastor nos decía que a él como americano ya le exigen y casi le prohíben, ya no pases de noche, ya no hay cultos, entre semana el pastor no va. El culto del domingo lo cambiaron para que él pueda estar solamente de día y pueda regresar de noche. Y yo decía, gloria a Dios por el corazón de este siervo, que expone su familia cada vez que cruzan la frontera. ¿Quién sabe si van a regresar? Pero él dice, hermano Jesús, me decía cuando estuve ahí predicando y comimos, me decía, me da gusto verte joven. Dijo, yo tengo en este país predicando ya casi 30 años. Dijo, y no ha sido un desperdicio de vida, ha sido una bendición. Ya estoy viejito, dice el hermano, y se reía, bien amable, bien alegre. Dijo, pero quiero seguir predicando en este lugar. No importa que haya balas, no importa que haya temor, no importa lo que está pasando, yo quiero seguir predicando, porque la palabra de Dios sigue teniendo poder. Hay un propósito, hermano. Cristo pasó por Jericó. Alguien pasó por tu casa, alguien pasó por mi casa con un propósito. Y gloria a Dios, hoy estamos aquí. Han pasado los años, diferentes lugares, pero gloria a Dios, la palabra de Dios sigue teniendo poder. La obra de Dios comienza, hermanos, se distingue por el propósito. Vaya conmigo, Marcos 1, por favor, verso 38. La obra de Dios, hermanos, como dije, comienza y tiene un propósito, se hace a propósito. Marcos 1:38 dice la Biblia, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Vamos a ir, vamos a subirnos en la barca, vamos a seguir predicando porque para esto vine. Le decían los discípulos, Señor, no subas a Jerusalén porque te espera esto. Cristo le dijo, quítate, Satanás, porque me es necesario subir. Hay un propósito, hermanos, y usted y yo estamos dentro del propósito y el plan perfecto de Dios. Cristo vino a este mundo, hermanos, con un propósito. La iglesia existe, hermanos, con un propósito. La conferencia, como ya mencioné, amado hermano, no es solamente una actividad más. No, amado hermano, creo que es una actividad importante, así como la conferencia de la familia, o como es el aniversario, o como han sido los rallies. La conferencia de misiones nos amplía la visión. Y los niños pintados, ¿y eso qué representa, hermanos? Bueno, representan futuros misioneros. ¿Qué representa diferentes idiomas? ¿Qué representa, hermanos, que un día, por la gracia de Dios, sus hijos y los míos puedan llevar la palabra de Dios más allá? Y a mí me da gusto, hermanos, verlos pintados. Mucho trabajo después para despintarlos. Amén, hermanos. Pero vale la pena. Una foto, ¿te acuerdas, mijo? Sí, yo andaba ahí. Gloria a Dios. Todo se hace con un propósito. Glorificar a Dios y alcanzar a los perdidos. Propósito, hermano. Aprendí este lema de una iglesia y lo hice propio. Enseñando las sendas antiguas a las nuevas generaciones. Eso para mí es un propósito. Estando allá en Ecuador, queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios. No importa que hay gente que se burla. No importa que hay gente que la hace menos. No hay gente que se ríe y se mofa. Yo quiero seguir enseñando las sendas antiguas a las nuevas generaciones. Que sepan que Dios es real. Que sepan, amados hermanos, que Cristo tiene poder. Que sepan que en Cristo hay esperanza. Eso es un propósito. Poner el nombre de Dios bien alto, hermanos. Y que solamente Él nos use. Y que Dios siga usando este tremendo ministerio aquí en Monterrey. La obra de Dios comienza. ¿Qué se distingue? ¿Cómo se distingue? Dije, comienza con un propósito. Número dos, hermanos, ahí en Lucas 19. Vamos rápido, hermanos. La obra de Dios comienza con un propósito. Número dos. Dice después ahí el versículo 1, hermanos. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Y luego dice, iba pasando por la ciudad. No solamente hay un propósito, hermanos, hay una meta, hay un objetivo principal. Vamos a exaltar el nombre de Dios, que las gentes te adoren, dice la palabra de Dios. Como dice el verso acá arriba, publicar en las naciones tus maravillas, que la gente cuente la gloria de Dios, que la gente conozca del Señor Jesucristo, que le alaben, que le adoren. Pero número dos, hermanos, la obra de Dios se distingue por un plan a seguir. Hay un plan a seguir. Yo no me imagino, hermanos, cuando veíamos ayer que Cristo recorría todas las ciudades y aldeas. Yo me imagino, hermanos, a Cristo un hombre ordenado. Un hombre, hermanos, que Dios, 100% hombre, 100% Dios. No me imagino qué tendría en su mano si una hoja o como ahora, hermanos, un iPod o una notebook, no sé, pero algo tendría el Señor Jesucristo y hoy toca ir aquí. El día de mañana vamos a ir allá. El día que sigue vamos a cruzar el mar y vamos a ir para allá. Y tenía un plan a seguir. Amado hermano, Cristo pasó por Jericó porque Jericó estaba en la mente y en el corazón de Dios. Como digo, hermanos, Cristo no llegó ahí por accidente. Hace días yo viajando, hermanos, me perdí. Y bueno, yo le digo a mi esposa, no estamos perdidos, mi amor, andamos conociendo. Andamos conociendo aquí, ya pasamos por aquí como 20 veces, pero andamos conociendo. Cristo no pasó así. Cristo llegó a Jericó, hermanos, con un plan en su mente y en su corazón. Todas las ciudades, todas las aldeas, de dos por dos, y a ustedes 12, y de aquí Dios va a bendecir, y hay que ir por todo el mundo. Y esa frase que Cristo dijo en Marcos 16:15, la leemos, hermano, tan grande. 11 hombres y algunas mujeres, tal vez algunos niños. ¿Cómo hacerle, Señor, para ir hasta lo último de la tierra, siguiendo el plan de Dios? Comenzando en Jerusalén. Y recibiréis poder, dice la palabra de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien diría, eso es muy grande. Sí, es grande, pero tenemos un Dios más grande todavía. Y la obra de Dios se hace, hermanos, siguiendo el plan de Dios, siguiendo la enseñanza de Dios. Y amados hermanos, como dije ayer, ustedes y yo somos parte de ese plan. Aquí en Monterrey, aquí en Guadalupe, escuchaba que ya hay una obra en San Nicolás, gloria al Señor. En Cadereyta, gloria a Dios, y que un viaje al Potosí, gloria al Señor. Amado hermano, la obra de Dios se hace a través de un plan. Cada uno de nosotros tenemos planes. Este fin de semana voy a ir aquí, voy a ir allá, y todo lo tratamos de planificar. Amado hermano, la obra de Dios, tenemos que aprender a seguir el plan de Dios. Yo soy parte de esta iglesia. Yo soy miembro de esta iglesia. Yo quiero servir al Señor en esta iglesia. Pastor, dígame qué vamos a hacer. Vamos a seguir el plan de Dios. Misiones locales es el plan de Dios. Misiones en el extranjero es el plan de Dios. Si Dios lo permite, hermanos, regresando a Ecuador, este viaje que Dios nos permitió hacer, hermanos, escuché como unas 80 predicaciones en 40 días. Y vengo, hermanos, con metas, con anhelos de llegar al campo, hermanos, y poner en práctica algunas cosas que aprendí. Planes con varones. Tenemos como 6 varones, 7, y no queremos soltarlos. Tenemos planes para las damas. Queremos comenzar una ruta nueva. Queremos tener un mejor trabajo de evangelismo. Queremos tener un mejor trabajo con jóvenes. Amado hermano, todo tiene un plan. Todo tiene, hermanos, un plan. Y yo quiero estar en el plan de Dios. Yo no sé usted, amado hermano, pero yo quiero seguir el plan del Señor. Leía estos días ahí en la palabra de Dios y decía la Biblia, hacer todo conforme al modelo. Hay un modelo a seguir. Y gloria a Dios, hermanos, por lo que otros ya nos han enseñado. ¿Qué distingue la obra de Dios? Número uno, dije, hermanos, todo se hace con propósito. Número dos, hay un plan a seguir. Vamos a Jericó. Vamos a Capernaum. Vamos a Villa Juárez, vamos a aquí a la Guadalupe Chávez, al Almaguer, vamos a Cadereyta, amado hermano, vamos a apoyar el plan de Dios. Número 3, y vamos corriendo, hermanos. Lucas 19, versículo 2. Dice ahí la palabra de Dios, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Número 3, amado hermano, vemos que la obra de Dios se distingue por personas. Y las personas tienen problemas. Alguien dijo una vez, el ministerio es gente, y la gente tiene problemas. El ministerio es gente. Y la gente tiene problemas. Zaqueo, la Biblia lo describe como un hombre de buena posición. Yo me lo imagino, hermanos, con un buen traje y tal vez un buen carro, una buena casa. Pero la gente no lo quería. La Biblia dice, hermanos, y la Biblia nos deja saber que este hombre procuraba ver a Jesús. Como mencionamos, y la Biblia lo enseña página tras página, la gente quería conocer a Jesús. La gente quería estar cerca de Jesús porque era un hombre diferente. Este hombre tenía riquezas, tenía posición, tenía fama, pero dentro de sí estaba bien vacío. No estaba satisfecho. Amado hermano, la obra de Dios se distingue por las personas con las cuales trabajamos. Gente, hermanos, necesitadas. ¿Han conocido a alguien así, hermanos? Sí. Gente, hermanos, pasando por problema. Gente, el Zaqueo aquí se ve rechazado. Gente, hermanos, donde se ven que las personas los ven mal. Y amado hermano, eso encontramos cada vez que uno trata de hacer algo para el Señor. No importa la condición económica, hay de todo en la obra del Señor. Dice un hermano, hay de todo en la viña del Señor. Gente humilde batallando, gente rica también. Gente en México batallando, en Ecuador también. Amado hermano, la necesidad aumenta, la necesidad crece. Y Dios, yo creo, hermanos, que este tiempo, como el hermano Rafael lo mencionaba ayer en la presentación, Dios no se equivoca. Ahora que estamos allá en Ecuador, creo que al irnos de aquí estaban esperando que nos fuéramos para que Dios se pusiera de color de hormiga. Estamos por allá y escuchamos los noticieros y a veces nos avisan y nada más ahora, Señor, guárdales, protégeles. Y uno escucha todo eso, hermanos, y yo estoy 100% seguro, hermanos, que el Señor va a hacer algo grande en este lugar. Cuando todo está bien, parece que no hay necesidad de Dios. Pero llegan los problemas. Y es increíble, hermanos, cómo la gente cambia su actitud. Vaya conmigo Juan capítulo 5, por favor, bien rápido. Juan capítulo 5. Pasaje conocido, ahí en Betesda, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5, hermanos, vamos a leer ahí solamente un pasaje. Dice la palabra de Dios, versículo 3, Juan 3, 5. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amado hermano, el día de hoy, ¿cuántos cojos hay? ¿Cuántos ciegos hay? ¿Cuántos paralíticos hay que esperan que alguien pase y les ayude? ¿Cuánta gente, hermano, sufriendo? ¿Cuánta gente, hermano, no solamente que extiende la mano por una moneda, sino extiende la mano por una mano amiga? ¿Cuánta gente, hermanos, esperando que alguien se interese en verdad y alguien les lleve buenas nuevas? Hay gente esperando. Hay gente, como dice este hombre, tengo 38 años esperando el movimiento del agua, que aquel ángel llegue, pero cuando yo voy en camino, alguien llega antes que yo. Cristo llega a este hombre y Cristo hace un milagro en la vida de este hombre. Pero lo que quiero mencionarte, amado hermano, es que en todos lados hay esta situación, gente con problemas. Y hay gente que dice, no, pues para eso está el DIF. Pues para eso está Derechos Humanos. Para eso está X asociación o X evento. Amado hermano, la iglesia está para ser de bendición a la gente allá afuera. Hay gente, hermanos, que está esperando. Hay gente, hermanos, que ahora mismo está buscando ayuda. Hay una familia allá en la iglesia, en Ecuador, el hermano Coveña, su esposa Alejandra. Fueron la primera familia que se bautizaron. Cuando comenzamos a ir a su casa, de nuestra casa a la iglesia son como 40 minutos subiendo la montaña hacia la capital, hacia el centro de la ciudad. Los hermanos con bastante interés. El hermano, él trabajaba de noche de policía, llegaba a su casa a las 8, yo llegaba a las 10 y me daba pena despertarlo, pero él me decía, hermano, no me importa, quiero aprender. Y él se despertaba, hermanos, y a mí me daba bastante pena molestarlo porque el sueño es sagrado, amén, hermanos. Dice, pastor, despiérteme, quiero escuchar esa clase. El hermano se bautizó y ahí estaba creciendo. Un día nos platicaban un poquito de su vida y decía, pastor, nosotros somos de la costa, bastantes problemas. Dijo, nos separamos varias veces. Estábamos a punto de ya divorciarnos y vivir cada quien su vida. Yo le dije a mi esposa, o te vas conmigo o se acabó. No podemos vivir aquí en la costa, muchos problemas. Y yo me voy, me llevo los niños, si quieres te quieres quedar. Ella dijo, no, no me quiero quedar. Pues vámonos, ¿a dónde? ¿A Quito? ¿A qué? No sé, pero vámonos de aquí. Viajaron como 10 horas, llegaron a Quito, un clima muy diferente, la costa es muy caliente, Quito es frío. Dice, nos enfermamos, pastor. Dijo, tenemos aquí 2 años. Uno de mis hermanos, dice, iba a una iglesia carismática, y nos invitaba de vez en cuando porque veía nuestra situación, pleitos y borracheras y esto y lo otro. Y dijo, un hermano, bueno, Castellanos, en su trabajo lo invitó a nuestra iglesia en Navidad del año pasado. Llegó a la iglesia ese domingo, aún recuerdo, y el hermano serio y su traje de policía esa mañana, su esposa. Llegaron a la iglesia, hermanos, y predicamos un mensaje evangelístico. Este hombre alzó su mano, hermano Coveña. Tomé su dirección, les hablamos y les dije, gracias por venir. Es una bendición que usted esté aquí. Quisiéramos tener un estudio con usted. ¿Nos pueden recibir? Me dijo, pastor, cuando usted quiera. Fuimos a darles un estudio, hermanos. Y poco a poco, creciendo y siempre apuntaban. Les regalamos Biblias y el hermano apuntando. Antes de venirnos, como unos 2 meses antes de venirnos, la hermana me dijo esto. Me dijo, pastor, si usted supiera, me dijo, lo que nos ha servido asistir a la iglesia. Dijo, han sido los mejores tiempos en nuestro matrimonio. Yo me les quedaba viendo, hermanos, y somos casi de la edad. Dijo, hermano, gracias por venir cada semana a nuestra casa. Gracias por interesarse en nosotros. A mi esposo le ofrecieron un mejor trabajo, como a 2 horas de aquí. Pero yo le dije que no, porque queremos seguir yendo a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Y viajan, son de los que vienen más lejos, viajan en autobús, tienen que agarrar los camiones y llegan a la iglesia. A veces vienen en moto, 4 en una moto, pero llegan a la iglesia. El pastor lo vio. ¿Cuándo pasa esto, hermanos? Cuando alguien solamente desea cumplir el propósito de Dios. El ministerio es gente y la gente tiene problemas. ¿Dónde van a solucionar sus problemas? ¿Dónde van a encontrar refugio a sus problemas? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? En la iglesia, donde se predique la palabra de Dios. Y para eso estamos usted y para eso estamos nosotros. Unos aquí, otros allá. Unos que van a Colombia, gloria a Dios. El hermano que va a Campeche, gloria al Señor. Vamos a hacer más por la obra de Dios. Vale la pena invertir. Todos tenemos problemas. gracias a Dios por una buena mano amiga que nos trajo a los pies de Cristo. Y aquí pudimos encontrar respuesta a nuestros problemas. Otra hermana más, la hermana Rosita. La hermana Rosita deja huella. Una hermana ya grande, bien linda. Ella llegó a la iglesia el 14 de febrero, un recuerdo de la fecha. Hicimos un evento sencillito y llegó la hermana invitada por una familia. Y se sentó a mero adelante. Yo estaba predicando y todo el mensaje la vi llorar a la hermana. Se acabó el culto, hermanos, y nos estaban esperando. Y la hermana sufre de sus nervios, se desmayó y la llevamos a su casa. Comenzamos a visitarla. Su esposo la dejó. Uno de sus hijos está prófugo en Perú. Una de sus hijas le vendió su casa. Y otro de sus hijos no tiene buena relación. Ella solita sufre y cada vez que nos platica ella llora lo que ha pasado en su vida. Se entregó al Señor esta hermana, la hermana Rosita. Y ha sido de las hermanas que cuando llega una visita como el pastor y diferentes hermanos que han llegado, pastor, déjenme hacerles una comida. Pastor, yo soy bien humilde, pero yo amo. Desde que estoy viniendo a la iglesia, mi vida es otra. Ahora tengo motivos por qué reír. Antes eran golpes, y antes eran lágrimas, y antes era dolor, y era baile, y era cosa. Y digo, y yo estaba bien vacía y no podía dormir. Ahora que conozco al Señor, leo mi Biblia, prendo la radio y escucho una buena estación cristiana, descanso en paz, pastor. Y estoy contenta y quiero seguir al Señor. Y una vez me dijo, pastor, ¿cómo me hubiera gustado haber conocido a Cristo antes? Cuando era joven, cuando tenía mis niños, ahora que ya estoy grande, con problemas de salud, a veces me da pena molestarles, pero me dice, pastor, yo amo mi iglesia. Y yo quiero seguir viniendo a la iglesia. Y se sube al camión y ella anda batallando y se baja. Y siempre un detallito para la iglesia. Nos regaló un arreglo para el púlpito y adornos por aquí y por allá. Me dice, pastor, cuando yo conocí al Señor, Cristo cambió mi vida. La obra de Dios se distingue por personas que tienen problemas. ¿Tiene problemas usted, hermano? Quisiera decir que no, pero sí. La diferencia la marca Cristo Jesús. La gran diferencia la marca la persona de Cristo Jesús en cada corazón. La obra de Dios se hace a propósito, hermano. Buscamos algo. Y amado hermano, no buscamos dinero. Buscamos que el Señor haga milagros en vidas. Es lo único que deseamos. Número dos, la obra de Dios se hace a través de un plan. Yo tengo el plan, hermano, de ahí en nuestra área, en el Valle de los Chillos, ahí en Ecuador, en Quito, poder alcanzar más gente, poder comenzar otra ruta, poder pronto comenzar otra nueva obra. Tenemos el deseo, y oren, hermanos, que podamos tener un evangelista tiempo completo que pueda llegar a Ecuador y tener rallies como aquí. No tenemos ni un centavo, pero tenemos un Dios todopoderoso. Y no tenemos mucho, hermanos, pero yo sé que el Señor nos lo va a dar. Y ese es mi sueño, que a lo menos en cada lugar podamos tener una campaña, podamos tener palabra de Dios, que la gente sepa que hay una iglesia pequeñita, aún con techo de lámina, pero que les amamos y tenemos el corazón seguir el plan de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya tenemos 3 misioneros, gloria al Señor, y uno de ellos es el hermano Krim, y queremos aumentar más el apoyo para él y su familia. El hermano Nachito en Oaxaca, lo estamos apoyando. El hermano Enrique Rodríguez en Guerrero, lo estamos apoyando. Y queremos apoyar a otros más. ¿Por qué? Para seguir el plan de Dios. Yo no puedo ir, pero podemos enviar a otros. Yo no puedo ir hasta allá, pero puedo decir, hermano, échale ganas, ánimo, sigue predicando en mi lugar. Haz tú lo que yo no puedo hacer allá en Oaxaca, o allá en la Guayana Francesa, o allá en Colombia, hermano, o allá en Campeche, o aquí en las áreas. Vamos a seguir el plan de Dios. Número 3, hermanos. En la obra de Dios encontramos, como dije, personas con problemas. Número 4, hermanos. Lucas 19, por favor. Me llama la atención de modos cuando aquí la gente dice, el versículo dice, verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Amado hermano, la gente quiere ver a Jesús. La gente, como mencionamos, hermano, la gente está cansada de engaños y de fraudes. Hay un canto que entonamos, y me gusta mucho a mí, vi a Cristo en ti. No ocupamos colgarnos un título aquí, hermanos, que diga yo soy cristiano. Que la gente pueda ver cada día, hermanos, en ti y en mí, que Cristo mora en nosotros. Eso va a marcar la diferencia. La gente quiere ver a Jesús. La gente ha escuchado tanto de Jesús, que ustedes y yo, hermanos, podamos ser el medio, porque la gente pueda conocer en verdad quién es Jesús. Número 4, hermanos, Lucas 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La obra de Dios se distingue, número 4, hermanos, por preciosas palabras de vida. La obra de Dios, hermano, no solamente es la música. Y qué bonita música se escucha aquí. Quisiera llevarme a unos 4 para allá. O unos 5. Se escucha bien bonito, hermanos. No solamente en la iglesia hay un buen coro o una buena instalación. La obra de Dios se distingue, hermanos, por las palabras de vida que predicamos. Cristo llega y Cristo va caminando y la gente le asediaba y la gente buscando tocar su manto como aquella mujer, o mucha gente buscando: Señor, ven a mi casa, mira, tengo un hijo, tengo una hija. Y Cristo de un lugar a otro, pero llega a un punto donde voltea hacia arriba y ve en aquel árbol aquel joven, aquel hombre ahí subido y trepado ahí. Cristo sabía quién estaba ahí. Yo no me imagino preguntando: oye, ¿y este quién es? Cristo llega y le dice, y le dijo: Zaqueo, date prisa. Y luego le dice: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amado hermano, solo en estas palabras, yo me imagino que Zaqueo se cayó. ¿Sabes mi nombre? Sí. Yo vine por ti. Sí, yo sé cómo te llamas y sé lo que tú necesitas. Date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo comenzó a bajarse, y tal vez se bajó muy rápido, hermanos, buscando que Cristo pronto llegara a su casa. Amado hermano, la obra de Dios se distingue. La obra misionera tiene el propósito de proclamar y predicar las buenas nuevas. Proclamar el Evangelio, llevar palabras de esperanza, llevar palabras de amor a gente con problemas, gente rica, gente humilde, gente pobre, gente ciega, gente enferma. Necesitan escuchar que en Cristo hay esperanza. Es todo, hermanos. Que en Cristo hay una vida nueva. Que en Cristo hay algo mejor, que en Cristo, hermanos, hay esperanza, que en Cristo hay perdón de pecados. Amado hermano, esto es el mensaje, estas son las palabras de vida que tenemos que compartir, que tenemos que predicar, que tenemos que traducir, que tenemos que seguir enviando la bendita palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios, hermano, que en el mes de enero llegó ahí a Ecuador un hermano de California. Él no es pastor, es el asistente de misiones, y me hice su amigo, buscando que nos apoye. Dice: hermano, yo soy el encargado de misiones. De veras, hermano, véngase aquí, es bienvenido. Y pero bueno, un mal chiste, hermanos. Predicó. Yo le dije: hermano, pues venga, yo sé que usted ha escuchado al pastor Luis Parada tanto tiempo. Me dijo: sí, soy su asistente y todo misionero que llega yo lo recibo, lo hospedo. Predicó esa noche, hermano, está hablando del matrimonio, un recuerdo de lo que enseñó. Se fue, lo llevé a visitar a la gente. Me dijo: oiga, hermano Jesús, ¿y cuándo va para allá? Le digo: no sé, hermano, acabo de llegar, no creo que pronto. Me dijo: cuando vaya a California, tiene mi casa abierta y nuestra iglesia para recibirlo. Le dije: gracias, hermano. Me dijo: hermano, ¿qué ocupa? Le dije: hermano, pues usted vio la obra pequeña, ahí vamos, poco a poco, estuvo la noche llena, el culto, un montón de gente, gracias a Dios. Pero él vio, hermanos, que no teníamos material y Biblias y andábamos batallando. Como al mes me habla y me dice: hermano, pues mira, fui a la iglesia, y a la iglesia americana y a la iglesia hispana, y pasamos un video y saliste tú y los hermanos. Y con una hermana se acercó y me preguntó, pues, ¿cómo estabas? ¿Qué ocupabas? Dijo, y ella quiso en su corazón, con su familia, tiene un negocio de enviarte Biblias desde allá. Yo le dije: hermano, muchas gracias. Me dijo: hermano, Dios puso en nuestro corazón hacerlo. Nos han enviado, hermanos, 36 Biblias. Son pocas, aparentemente. pero para mí son bastantes. Una iglesia que no nos conoce, una iglesia, hermanos, que nunca hemos ido, una iglesia que apoya muchos, creo que más de 400 misioneros. Y ahora, como está la situación, el hermano me dijo: hermano, la hermana hizo un sacrificio con mucho amor, esperando que gente nueva, nuevos creyentes, tengan palabra de Dios en su casa, palabra de Dios en su matrimonio, en su hogar, y que la palabra de Dios cambie sus vidas. Yo lo recibí, hermanos, con bastante cariño. Teníamos que pagar los impuestos para recibirlas. Una hermana pagó, me dijo: hermano, yo voy a pagar, esta es una buena inversión. Amado hermano, la obra de Dios se distingue por la palabra de vida que predicamos. Cada rally que se ha llevado a cabo, cada evento, cada campaña, planes, amado hermano, tienen el propósito de que la palabra de Dios llegue a otra casa. De que la palabra de Dios, amado hermano, llegue a otra familia. De que la palabra de Dios, amado hermano, las buenas nuevas puedan llegar hasta lo último de la tierra. El Evangelio, las buenas nuevas, interés. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo llegó con Zaqueo, le dijo: desciende, baja. Dice que le recibió gozoso, dice que todos murmuraban. Como diciendo: no sabe Cristo dónde se metió. Amado hermano, Cristo sabía perfectamente dónde se había metido. Pero a eso vino, a buscar a pecadores. Cristo, amigo de publicanos y pecadores. Cristo compartía la mesa con ellos y la gente decía: mira este hombre con quién come. Amado hermano, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. La gente necesita escuchar palabras de esperanza. Hay gente que me ha dicho: pastor, el psicólogo me dijo que no tengo esperanza. El maestro me corre seguido y me dice que yo nunca voy a cambiar. El doctor me ha dicho que no hay remedio. Bueno, eso es lo que el hombre ha dicho, pero ¿qué dice el Señor? No, si usted lo conociera, hermano, mi matrimonio ya es caso perdido. Bueno, eso es lo que el hombre piensa, pero Dios tiene siempre la última palabra. Amado hermano, dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Uno va caminando, hermano, repartiendo folletos. Uno va tocando puertas y se encuentra de todo. Pero qué gozo cuando la gente dice: yo quiero descansar en Cristo Jesús. La semana pasada estábamos ahí en Mission con el hermano Roy Vélez en su conferencia y salimos a tocar puertas y llegamos a una casa bien bonita ahí en Mission y sale una señorita. Nos escuchó, hermano, creo que ha sido la persona más atenta que me ha escuchado en toda mi vida. Yo le dije: ¿usted quisiera entregarse a Cristo esta mañana? Me dijo: no. Dije: pero me escuchó bien atento, me hubiera dicho antes. Me hubiera ahorrado el tiempo. Dice: no, yo quería escucharlo, ¿qué es lo que me iba a decir? Le digo: ¿y se puede saber por qué no? Me dijo: sí, le voy a decir. Dijo: yo creo y adoro a la flaca. ¿Cómo? Sí, la Santa Muerte. Andaba golpeada la señora. Yo le dije: señora, pero mire. Le dijo: mire, joven, así estoy bien. Así déjeme. Yo la vi golpeada y venía conmigo un jovencito. Él no sabía ni qué decir. Yo le dije: mira, la señora tiene muchos problemas. No quiere reconocer la ayuda de Cristo Jesús. Pero vamos a otra casa. La siguiente casa sale un joven también golpeado. No sé, a lo mejor se peleaban con ellos, no sé qué pasaría. Sale un joven, se llama Samuel, 23, 24 años. Le dije: ¿tienes 5 minutos? Me dijo: sí, no tengo nada que hacer. Como media hora estuvimos platicando. Me escuchó bien atento, bien serio. Dije: no, este me va a decir no, ya vete. Se entregó a Cristo, hizo una oración de fe conmigo. Al final sus ojos estaban bien rojos, bien rojos. Me dio un fuerte apretón de manos, bien serio, ni las palabras le podían salir. Solamente me dijo: gracias. Le dejé un folleto. Le dejé la dirección, se la di al pastor, y ahí sembramos la semilla. Amado hermano, escúcheme. Hay gente allá afuera que necesita escuchar palabras de vida. Algo diferente. Algo que va a cambiar su familia, que va a cambiar su matrimonio, que va a cambiar su destino. Aquel buen samaritano, ya voy a terminar, hermanos, siempre me anima. Yo quiero ser ese hombre buen samaritano. Vaya conmigo, hermanos, Lucas 10, por favor, unas hojas atrás. Lucas capítulo 10, verso 31, dice la palabra de Dios. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amado hermano, la gente quiere ver a un buen samaritano, la gente quiere ver a un hombre diferente, a un hombre que actúe diferente. Vemos la necesidad y es tiempo de trabajar. Vemos la necesidad, hermanos, y es tiempo de hacer algo. Yo quiero ser movido a misericordia, como alguien tuvo misericordia de mí y de mi familia. ¿Cuántas veces yo he escuchado a mi papá y a mi mamá decir, cuando vendían cerveza, hace años, vendíamos cerveza, mijo, y esto y aquello? Hoy hablaba con un primo, le decía saber eso. ¿Dónde estaríamos? ¿Quién sabe? Pero lo más seguro, que no estaríamos aquí esta noche. Lo más seguro. ¿Quién sabe? Bien perdidos, tal vez. Pero por la gracia de Dios, alguien llegó a nuestra casa con buenas nuevas. Gonzalo, Elisa, Jenny, los más grandes, mi hermana Jenny, vénganse a la iglesia. Y mucha gente dice, así estoy bien, pero no termina la frase. Amén, hermanos, bien, emproblemado, bien, no termina la frase. Amado hermano, yo doy muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y yo no quiero ser egoísta. Yo quiero ahora compartirle a otros lo que Cristo ha hecho con nosotros. Una vez estaba yo predicando allá en Ecuador en un camión. Siempre nos subimos un camión y agarramos un folleto y empezamos a predicar y ya no me cobran los camiones, hermano. Ya me conocen, ya me subo y no me cobran. No me suba si usted no paga. Y no lo hago por eso. Nos subimos a predicar y gloria a Dios, ya la gente nos conoce. Estaba yo predicando en un camión, hermano, se me acerca un hombre. Yo pensé que el mensaje le había molestado. Un hombre, dicen, por acá mal encachado. Y dije, yo no me estaba esperando el primer golpe, hermano. Dije, bueno, Señor, voy a sufrir por ti. Se me acerca y terminé de predicar y me dijo, ¿dónde está usted? Le digo, estamos por aquí. Me dijo, yo quisiera ir a tu iglesia. Dijo, yo tengo muchos problemas. Y yo ocupaba escuchar que si hay esperanza para un hombre como yo. Tomé sus datos, vive bien lejos, vivía como a 2 horas. Yo no sé si un día vaya, pero sí sé que un día, por la gracia de Dios, le volveremos a ver. Le repartimos un folleto y le animamos y pasamos un buen tiempo ahí en el recorrido del camión. La gente necesita escuchar, hermanos, grábeselo, palabras de vida. Número 5, ya terminaré. Lucas 19, verso 6. La obra de Dios se distingue por un propósito. La obra de Dios tiene un plan a seguir. La obra de Dios, vemos personas con problemas. Número 4, la obra de Dios, vemos, hermanos, que tiene que ser bañada y fundamentada en palabras de vida al predicar. Y número 5, hermanos, vemos el producto por la pura gracia de Dios. Verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo me imagino a Zaqueo, hermanos, un hombre con un montón de monedas y en sus bolsas y tal vez abajo del colchón, porque no creo que había bancos, no sé. Un hombre, hermanos, con buena posición, pero, amado hermano, con algo que no tenía satisfacción en su vida. Por algo se subió a aquel árbol, por algo dejó su trabajo, por algo quiso conocer a Jesús, porque tenía un vacío. Y dice la Biblia que Cristo lo ve y Cristo le habla y él se baja y dice, le recibió gozoso. Esa palabra, hermano, a mí me gusta. A mí me gusta pasarla bien. Y a mí me gusta estar gozoso, amado hermano. Pero la verdadera felicidad nunca va a llegar cuando uno conoce a Cristo Jesús. Le recibió gozoso. Cristo trae gozo. Solamente Cristo trae verdadero gozo. Y luego vemos en el verso 8 que dice: Señor, todo lo que tengo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a los que he robado, les he defraudado, se lo voy a devolver. Aquí vemos a un hombre con arrepentimiento. Amado hermano, Zaqueo es un tremendo ejemplo de una persona en una vida nueva. Vidas nuevas, vidas cambiadas. ¿Quién lo hace? Solamente el Señor. ¿Quién puede hacer esto, hermano? Solamente el Señor. No me imagino, hermano, cuántas lágrimas este hombre derramó en su vida. Cuánta tristeza, cuánta amargura tal vez traía en su corazón. Pero Cristo llegó y su risa, su llanto se convirtió en gozo. Aquellas lágrimas de dolor ahora se convierten en lágrimas, pero de gozo. ¿Quién hace esto, hermanos? ¿Una película? No, una película no mueve los sentimientos y la música y cuánta cosa, y uno llora. Amado hermano, cuando uno en verdad conoce al Señor, cuando uno en verdad experimenta la gracia y el poder de Dios, uno llora, hermanos, pero ahora de gozo. De verdad, y uno pasa al altar y: Señor, perdóname, quiero ser mejor este año y te fallé, y papi, perdóname. Y hasta el carácter cambia, hermano. Hasta la forma de hablar cambia. Cuando uno conoce a Cristo Jesús. ¿Quién hace eso, hermano? Solamente el poder y la gracia de Dios a través de hombres como usted y como yo. Un hombre, un siervo inútil. El producto de la obra de Dios a través de la gracia y el poder de Dios. Vidas nuevas, vidas cambiadas. Aquel endemoniado gadareno, vaya conmigo, Lucas 8, por favor. Dice Lucas 8:35, salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, aquel que rompía las cadenas, aquel que tenía mala fama, aquel que andaba en los sepulcros. Dice, lo hallaron sentado a los pies de Jesús. ¿Por qué a los pies de Jesús? Porque quería escuchar. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Qué lástima que